Bienvenidos al podcast de Sartre JP.
In un deserto un giorno si incontrarono, senza volerlo per caso si guardarono, un dromedario ricco ed un cammello povero. Si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si
riguardarono. ¿Cómo les va, amigos? Hemos vuelto después de esta larga ausencia, donde fue imposible grabar y aparte había un poco de fiaca, debo reconocerlo. Pero estamos de vuelta con muchas cosas para contar, para hablar, que han pasado en el mundo del software libre en estos últimos días, últimas semanas. Antes de empezar con las noticias, les cuento sobre algunos cambios en el blog. He agregado una página nueva que se llama Notebook, donde voy a ir poniendo los tips, trucos, consejos para manejar una notebook con Ubuntu. Ya que me compré una hace poco, realmente soy bastante malo, por decirlo así, para usarla. Me cuesta acostumbrarme en algunas cosas, nunca había usado una frecuentemente, así que ahí voy tomándole la mano. Por suerte no tuve problemas con el reconocimiento de hardware, y a medida que voy descubriendo cosas, las voy a ir publicando ahí. Si alguien tiene algún consejo, truco, tip, por favor, mándenlo por correo a sartrejp@gmail.com o déjenlos en los comentarios de la página y los vamos a ir agregando. Así fue como surgió el blog. Cuando empecé con Ubuntu, iban ocurriendo cosas, iba descubriendo cosas, iba aprendiendo, leyendo, y lo que hacía era guardarlo en archivos de texto, y un día pensé que le podía servir a alguien más, así que decidí empezar con el blog, que ahí va andando. Otro cambio en el blog fue que eliminé definitivamente la página que tenía el mapa de oyentes, porque me dio más dolores de cabeza que satisfacciones. Entonces decidí por eliminarla, desterrarla de Google. Y otra novedad, no sé si estarán al tanto, dentro del blog hay una página que se llama Escritorios, donde ustedes pueden ver los que ya han enviado, que tienen capturas de su escritorio, primero vacío o limpio y después con algunas ventanas abiertas, y una indicación de el tema que usó para tener el escritorio así, de qué particularidad tiene ese escritorio. La idea es que los que tengan ganas, puedan, quieran, envíen capturas, las vamos subiendo con estas especificaciones, y entre todos podemos ir dándole una imagen agradable a nuestro escritorio, aprendiendo todos unos de otros. Así que el que le guste la idea, le interese, puede entrar a mirar las otras configuraciones y puede enviar la suya también por correo a sartrejp@gmail.com. Ahora sí, vamos a entrar con las noticias propiamente dichas. La primera, que me indignó a mí en particular notablemente, es en la ciudad donde estoy viviendo, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. El intendente anunció con mucha pompa que han puesto cámaras para vigilar, por el problema de la inseguridad supuestamente, en distintas plazas, distintas calles, distintos lugares. A mí esto particularmente, lejos de darme seguridad, me molesta terriblemente, me siento observado, perseguido. Me hace acordar a la película, al libro en realidad, no sé si vieron la película, si leyeron el libro mejor, 1984, de George Orwell, después conocido como Gran Hermano. El Gran Hermano te vigila en todo momento, sabe dónde estás, qué haces. Este intendente es un tipo común, no podría decir que es muy honesto ni nada, pero tampoco tan malo. Pero nosotros tenemos en la Argentina una historia de dictaduras totalitarias, perseguidoras, donde han desaparecido y mataban a la gente que pensaba distinto. ¿Qué pasa si este sistema de cámaras cae en manos de gente así? Realmente no me gusta ni medio la idea, pero bueno, es lo que tenemos y quería comentárselos. Otra noticia que me llamó la atención en estos tiempos, habrán visto publicado en el blog, es que la gente de The Pirate Bay está colaborando, creó un foro en Irán para evitar la censura, donde están totalmente anonimizados los comentarios para que puedan expresarse quienes se enfrentan al régimen del presidente reelecto en los últimos, hace poco menos de un mes, el señor Ahmadinejad. Decía en el comentario a la noticia, no estoy tan seguro de que el tipo, el primer ministro iraní, sea el anticristo como lo pinta la prensa norteamericana. Creo que en gran parte está defendiendo la soberanía de su país ante las constantes e inminentes intromisiones norteamericanas. Pero la censura es un problema que tendríamos que haber erradicado ya hace tiempo, digo, los seres humanos como sociedad, como humanidad. Y esta actitud de The Pirate Bay me pareció destacable. Otra noticia que tenemos para comentar es que todos nosotros, usuarios de internet habituales, conocemos y usamos generalmente, seguro, Wikipedia. Y en los próximos meses se está trabajando para que Wikipedia tenga además videos y contenido interactivo entre la información que almacena. A partir de dos meses, a partir de esta fecha, la idea es que cuando uno entra a editar una noticia, un artículo o a crearlo, tenga un botón de agregar medio, add media, agregar contenido, y uno pueda subir videos o cosas por el estilo. Otra noticia que me llamó mucho la atención, que me causó gracia realmente, es que según un estudio, Internet Explorer es el mejor navegador del mundo en la actualidad. Si preguntamos quién desarrolló, quién hizo ese estudio, la respuesta se cae de maduro. Fue Microsoft. Lo que dicen, que sinceramente me parece totalmente cara dura, es que en 10 categorías, Internet Explorer gana en 7 y empata en 3. Hay una nota en Genveta, les voy a dejar el enlace para que la lean porque realmente está muy buena, donde el autor del blog discute esta posición de Microsoft y realmente es muy buena su argumentación. Dice un extracto: los tres primeros puntos, Internet Explorer se proclama ganador en seguridad, privacidad y facilidad de uso. Que ninguno sea más seguro que Internet Explorer es algo que me deja una duda muy grande, como seguramente a todos. Facilidad de uso es un punto muy subjetivo, por lo que está sujeto a discusión. En términos de estándares, dice este estudio que Internet Explorer 8 está al mismo nivel que los demás navegadores. Pero hay pruebas online que uno puede hacer para ver si esto es cierto, y realmente se puede demostrar fácilmente que no es así. Uno de los puntos empatados es la personalización. Dice que Internet Explorer, Google Chrome y Firefox empatan en personalización. Está bien que Internet Explorer 8 ahora tenga algunos agregados, pero ni de casualidad puede acercarse a lo que hace Firefox y a las cosas que se pueden hacer, que se le pueden agregar a Firefox. Estoy seguro que si cualquiera de ustedes agarra mi Firefox, va a encontrar cosas que o le van a llamar la atención o va a tener que probarlas para ver cómo se usan, y lo mismo seguramente me pasará a mí si utilizo el Firefox de cualquiera de ustedes. pero bueno, allá la gente de Microsoft con sus estudios. Otra noticia que me llamó la atención por la noticia, pero también por el medio en que estuvo publicada, es en el diario Infobae, un diario de un grupo de la derecha liberal, de la derecha económica en la Argentina, y el título de la noticia dice: mientras un DVD cueste 50 pesos, es complicado que triunfe el modelo legal. Es un abogado que estaba hablando sobre derechos de autor en una conferencia, pero que tenga ese título en esta clase de diarios es algo que demuestra que el sistema de propiedad, y el de propiedad intelectual en particular, están quedando obsoletos frente a las realidades sociales que vivimos todos nosotros. Es un modelo que tiene 200 años y que ha llegado el momento de rever. Otra de las noticias que tenemos son las novedades con las que contará la próxima versión de Ubuntu, Karmic Koala, que saldrá a la luz el 29 de octubre del 2009, pero ya estamos por la Alpha 2. Se discute si tendrá un nuevo tema o, como hacen habitualmente la gente de Canonical, le cambia el fondo de escritorio y listo, pero habrá que verlo. Se está trabajando mucho en Pulse Audio para que no tenga fallos, ya que es uno de los puntos más controvertidos de Ubuntu hoy. Se supone que tendrá ya para trabajar Firefox 3.5, que está por salir, ya hay alguna beta dando vuelta, la pueden probar, realmente anda bastante bien. Veremos si para octubre, calculamos que ya estará listo y funcionando. Se está trabajando también para mejorar el tiempo de arranque, lo habrán leído. Quiere Mark Shuttleworth que Ubuntu arranque en 10 segundos, lo cual es todo un desafío. Veremos hasta dónde llegan. De todas formas, desde esta versión, Shaunty Jackalope, comparado con la anterior, se ha mejorado mucho en ese aspecto. Traerá Karmic Koala X4 por defecto, el sistema de ficheros, que ahora lo trae como opción, pero no por defecto. Está funcionando muy bien, la verdad que esta versión Shaunty Jackalope ha sido bastante buena. También traerá el Group 2, que también ahí pueden encontrar en internet algunos tutoriales, manuales para instalarlo. Yo quizás en algún momento de estos lo pruebe y publique algo al respecto. Por ahora no lo he probado, pero tiene algunas mejoras en cuanto a las opciones visuales y de configuración, y trabaja muy bien con X4. Tendrá la próxima versión de Ubuntu el nuevo kernel 2.6.30. Veremos si la 2.6.31 está lista para la salida de Ubuntu y se la integran, pero en principio va a tener esta, que pueden ver en el blog cuáles son las novedades que trae. Se trabajó con los controladores de Intel y de Nvidia. Se va a integrar Genome 2.28 si no llegan a Genome 3. No sé si tuvieron oportunidad de probar Genome Shell, que realmente está muy bueno visualmente, cuesta acostumbrarse un poco, pero vale la pena. Y frente al cambio, a los cambios que tuvo KDE con KDE 4, Genome quedó como una aplicación del pasado, pareciera, y yo uso Genome. Parece ser que se quiere poner al día con esto, con Genome Shell y Genome 3. Y la última novedad importante que cabe destacar es que, después de años en que algunos de nosotros adoramos este navegador, va a dejar de estar Pidgin en Ubuntu. Se va a reemplazar por el cliente de mensajería Empathy, que tiene muy buenas críticas. Tendríamos que probarlo. Vamos a ver cómo está funcionando Empathy en Ubuntu. Las principales noticias han sido estas. Seguimos con las próximas secciones del podcast.
joli bracelet, à tes pieds il se balance, couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur.
La web que vamos a estar recomendando hoy se llama Glitchy Train. En esta página lo que tenemos son aplicaciones open source de código abierto que están disponibles para probar directamente desde la página, es decir, sin descargar, sin instalar nada, simplemente desde nuestro navegador. Tenemos una gran cantidad de aplicaciones que podemos probarlas directamente, como habíamos dicho, desde la ventana del navegador. Está dividida en distintas categorías. Por ejemplo, dentro de negocios tenemos comercio electrónico, recursos humanos. Si entramos en una de esas categorías, vemos directamente qué aplicación hay para probar. Por ejemplo, OS Commerce. Dentro de Linux podemos probar CentOS o Ubuntu. Directamente hacemos un clic, nos dice qué queremos hacer, elegimos probar la aplicación y en otro se nos abre una nueva ventana del navegador con Ubuntu funcionando. Dentro de educación tenemos Moodle o Sakai. Dentro de oficina tenemos suite ofimática o productividad. Dentro de productividad está FreeMind para hacer mapas mentales y dentro de suite ofimática está Oxygen. Dentro de desarrollo de software tenemos IDEs o estaciones de trabajo. Dentro de sistemas tenemos para hacer backup o monitoreos. Dentro de utilidades está para manejo de archivos y dentro de desarrollo web tenemos para blog, foros, wiki, etc. Es una página interesante. Les dejo el enlace para que la prueben y para probar alguna otra aplicación open source de estas sin descargar, sin instalar. Es una página relativamente lenta, entiendan que carga todo desde el servidor y trabajamos nosotros en una ventana del navegador, pero podemos probar distintas aplicaciones open source, lo que la hace realmente interesante.
Espléndido, espléndente, la escrito que el journal leyó, ci credo ciecamente. Estetico defetto, io avrò una faccia nuova, grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente.
El programa que vamos a recomendar hoy se llama Radio Gui. Radio Gui es un pequeño programa, un script con una interfaz muy sencilla que tiene la nada desdeñable función de permitirnos escuchar una gran variedad de radios de Argentina. Tiene casi 200 radios, fue creado por Juan Carlos Paco, que lo publicó en el foro de Ubuntuar, así que les voy a dejar el enlace al thread en el foro, donde van a poder ver la primera versión, las recomendaciones que les fueron diciendo otros usuarios que los iban probando, algunos problemas que han surgido, las distintas versiones, cómo fue evolucionando, y les dejo también el link de descarga. Es muy sencillo, lo descargamos, lo instalamos como cualquier paquete dev y nos queda dentro de aplicaciones sonido y video, se llama Radio Gui. Cuando lo elegimos para lo ejecutamos, nos aparece una enorme cantidad de radios, como había dicho. Con solo cliquear sobre una, ponemos aceptar, nos pregunta de qué tamaño queremos la caché, ponemos aceptar y ya estamos escuchando la radio. Con un clic derecho sobre la pequeña ventana que se nos abre, lo cerramos y nos aparece la lista para elegir otra, podemos cerrarlo desde cancelar. Tiene entre otras radios Radio Mitre, Rock and Pop, Del Plata, Radio 10, Continental, Amadeus, Radio 92, Frecuencia Cero, La Cielo, 40 Principales, La Mega, Radio Heavy Metal. Enorme cantidad de radios para escuchar y para los que pasamos mucho tiempo frente a la computadora es algo tremendamente útil y hace mucho más amena nuestra estancia, pudiendo elegir entre distintas emisoras para escuchar en vivo. Se las recomiendo, le dejo los enlaces.
Splendido, splendente, come sono fascinante, faccio cerchi con la mente. distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente, invitante, tagliente. Splendido, splendido.
La distribución che vamos a estar viendo hoy es Eagle Mode. En rigor de verdad, no es una distribución propiamente dicha, sino que es simplemente un slackware bastante limitado, con pocas aplicaciones, pero que tiene Eagle Mode instalado. ¿Qué es Eagle Mode? Es un nuevo sistema que permite manejar las distintas aplicaciones y archivos, dejando de lado el habitual sistema que utilizamos de ventanas. ¿Cómo es esto? Cuando ejecutamos Eagle Mode, vemos un águila. Si vamos acercándonos, nos acercamos y nos alejamos con la rueda de scroll, la rueda del mouse. Si nos vamos acercando al ojo, vemos que es un universo. Si nos seguimos acercando, vemos un recuadro, que es nuestro sistema de archivos, y algunas aplicaciones sueltas alrededor. Si nos acercamos al recuadro principal, vemos que está dividido en otros recuadros, que son los directorios, home, boot, etc. Si nos dirigimos, nos seguimos acercando hacia uno de estos directorios, por ejemplo boot, vemos que adentro tiene el archivo slacks.conf, el archivo de configuración, y si nos seguimos acercando podemos leer el archivo directamente. También si nos alejamos y nos acercamos hacia la imagen slacks.png, vemos la imagen sin necesidad de abrirla, sin necesidad de cliquear sobre ella. Asimismo, mientras vemos eso en el recuadro, nos aparece sobre el costado los permisos, fecha de creación, quién es el propietario, etc. Ahora, si nos alejamos de esto y nos acercamos a alguna de las aplicaciones, vemos que, por ejemplo, hay un juego de ajedrez. Nos acercamos al juego de ajedrez y cuando lo tenemos en un tamaño usable, podemos directamente empezar el partido, alejarnos, acercarnos a otra aplicación, usarla, volvernos a acercar y seguir usándolo, sin necesidad de cliquear, solo en esta gran ventana. También vemos que hay un reloj disperso por este universo que, recordemos, estaba en el ojo del águila. Si nos acercamos, vemos que el reloj tiene un mapa mundi, un planiferio, y si nos vamos acercando, vemos que hay un montón de relojes dispersos por los distintos países, distintas ciudades. Si nos seguimos acercando más, vemos dentro de la ciudad un reloj con la hora que corresponde a esa ciudad, además del nombre. Este sistema le falta compatibilidad con un montón de programas, por ejemplo con OpenOffice, y que identifique con qué aplicación debe visualizarse cada uno de los archivos. Pero es algo totalmente revolucionario que da por tierra que cambia con lo que entendemos ahora como entorno gráfico, dejando de usar el sistema de ventanas que tenemos desde que usamos las computadoras.
Come together.
En estos tiempos de ausencia hemos tenido una gran cantidad de correos electrónicos de algunos oyentes. No los vamos a leer, pero sí vamos a contestar uno en particular. Este es el de Juanma, que nos pide que hablemos de los repositorios, de qué son los repositorios. Los repositorios son lugares para guardar cosas. Eso puede ser una alacena, un almacén, un cajón. Es un repositorio, un lugar donde hay cosas guardadas. En el caso de los sistemas operativos, se denomina como repositorio a un lugar donde se almacenan paquetes de programas listos para instalarse. Canonical, que es la empresa que crea Ubuntu, tiene sus repositorios principales. Es un lugar donde tiene todos los programas listos para instalarse. A su vez, se han ido creando distintos mirrors o espejos en distintos puntos del planeta que hacen que uno pueda descargar a mayor velocidad, que no se sature el principal, y a su vez, para nosotros en Argentina es más rápido descargar desde Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, que desde Sudáfrica, Australia, Japón. Entonces uno busca una dirección cerca y puede descargar. Como decíamos, son lugares donde se guardan paquetes de programas que nos garantizan que el programa funcione bien porque está hecho para la distribución que estamos usando y nos garantiza que no tenga ningún tipo de código malicioso. Si nosotros confiamos en quien tiene ese repositorio, podemos confiar en los paquetes que vamos a instalar. Ubuntu tiene los repositorios organizados en 4 componentes distintos. El componente main o principal tiene solamente los paquetes que cumplen con los requisitos de la licencia Ubuntu. Para estos hay soporte disponible por parte del equipo de Ubuntu de Canonical. Está pensado para que incluya todo lo necesario para la mayoría de los sistemas Linux de uso general. Los paquetes de este componente, el componente main, poseen ayuda técnica garantizada y mejoras de seguridad oportunas. Si nosotros instalamos un paquete desde los repositorios, quizás no sea la última versión, pero es la última versión soportada por Ubuntu. En cuanto haya una cuestión de seguridad o una actualización, una mejora, eso lo van a subir con la mejora al repositorio y nos va a avisar a nuestra computadora que hay actualizaciones disponibles para que actualicemos estos programas. El segundo componente es el componente restricted, que contiene los programas soportados por los desarrolladores de Ubuntu debido a su importancia, pero que no están disponibles bajo una de las tipos de licencia libre. Por eso no se incluyen en el main. En este lugar se incluyen los controladores propietarios de las tarjetas gráficas, como ATI y NVIDIA. El nivel de ayuda es más limitado que para main, porque los desarrolladores no pueden acceder al código fuente. El tercer componente es el Universe, que contiene una amplia gama de programas que pueden o no tener licencias restringidas, pero que no reciben apoyo por parte del equipo de Ubuntu. Esto permite que los usuarios instalen toda clase de programas en el sistema, guardándonos en un lugar apartado de los paquetes main y restricted. El último componente es el Multiverse, que contiene los paquetes sin soporte debido a que no cumplen con los requisitos de software libre. Si vamos a gestor de paquetes Synaptic, dentro de sistema administración, vamos a ver que si entramos a configuración y allí elegimos repositorios, vamos a poder ver primero descargar desde, y dice servidor principal, en mi caso servidor para Argentina, y también dice otro. Ahí vamos a tener toda la lista de países que tienen servidores, repositorios de Ubuntu, y si elegimos uno nos va a mostrar cuáles son los que hay. En Argentina uno solo, que es ubuntupatan.com.ar. A la derecha vamos a tener seleccionar el mejor servidor, que lo que va a hacer es conectarse con todos los repositorios y ver de cuál obtiene una respuesta más veloz, que esto implicará que descarguemos más rápido desde ese repositorio, que quizás no sea el de nuestro país. También dice descargable de internet, software libre soportado por Canonical, main, software libre mantenido por la comunidad, universe, controladores privativos para dispositivos, restricted, software restringido por copyright o cuestiones legales, multiverse. Podemos marcarlos todos o desmarcar alguno de ellos. Después tenemos software de terceros que podemos añadir para ampliar la gama de programas instalables. Habrán visto que en algunos casos para instalar OpenOffice, para actualizar OpenOffice, para instalar Opera, se agregan repositorios. Esto se puede hacer desde acá, desde Synaptic, o con un editor de texto por consola como Nano, o por modo gráfico como Gedit o Kate. Tenemos que editar un archivo que se llama sources.list, que está en etc/apt. Editamos ese archivo, copiamos los repositorios nuevos, cuando terminamos guardamos, cerramos y desde la consola ponemos sudo aptitude update, update, y se va a actualizar el índice de los repositorios, lo mismo que si dentro de Synaptic apretamos el botón de recargar. Entonces vamos a tener disponibles los nuevos programas. Esto ha sido una somera explicación de lo que son los repositorios, de para qué sirven, de cómo funcionan. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a sartrejp@gmail.com o nos dejan algún comentario en la página de podcast del programa o en el post del podcast, o pueden también comunicarse por medio del formulario de contacto que van a encontrar en el blog http://clinuxera.org/gulp. A la derecha del blog van a encontrar también un cuadro para suscribirse al podcast por correo electrónico y recibir un mail cuando haya una nueva publicación del podcast. Esperamos que esta sea dentro de los próximos 15 días, pero ya veremos. Por ahora nada más, les dejo un saludo grande y un gusto volver a encontrarlos. Adiós.
Non esiste più tutti i malintesi e tutti i perché che uccideva in noi la felicità. Non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce, e ti porterò dove c'è più quello che tu cerchi e quel che tu vuoi. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Per te inventerò le parole pazze che tu capirai e ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re morto perché non ti ha visto mai. Non andare via, non andare via, non andare via. Nel vulcano spento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno. E quando la sera, se c'è fuoco in cielo, il rosso ed il nero non hanno confine. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Io non parlo più, io non piango più, mi nasconderò e ti guarderò mentre ballerai e ti ascolterò mentre riderai. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.